Radio Universidad de Chile presenta A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida. Un programa de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida. Conduce Cecilia Espinosa.
Muy, pero muy buenos días. Estamos esperando el inicio del invierno que nos anuncian que va a llegar mañana 21 de junio a las 11:54 horas de Chile y vamos ahí a dar inicio a este solsticio de invierno en el hemisferio sur y claro, esto es el regreso del sol, como nos recuerdan nuestros pueblos originarios, así es que les estamos dando la bienvenida a todos, a todas y a todes en A Tu Salud, el espacio ciudadano saludable de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile y como siempre no podemos arrancar este programa sin saludar a quien nos va a dirigir en los controles. Ricardo, muchas gracias por acompañarnos y queremos extender este saludo de bienvenida a todo el campus, doctora Eloísa Díaz Insunza, allí donde se encuentra la Facultad de Medicina, la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas, nuestra Facultad de Odontología y también el Hospital Clínico y la Clínica Psiquiátrica de la Universidad de Chile. Pero además, siempre le entregamos un saludo fraterno a todo el personal de salud que trabaja allí en el barrio sanitario de La Chimba y nos referimos al Hospital San José, al Hospital Roberto del Río, que estuvieron la semana pasada con nosotros acá, la Escuela Hospital del Roberto del Río, el Instituto Nacional del Cáncer, el Instituto Psiquiátrico, el Servicio Médico Legal y también el Servicio de Salud Metropolitano Norte. Como cada mañana también de jueves, queremos invitar a los odontólogos y las odontólogas a los cursos de capacitación, Educación Continua Odonto UChile. Las informaciones están todas disponibles en www.odontologia.uchile.cl y además hay un correo para informaciones y que es el odontouchile@odontologia.uchile.cl. Al espacio de Tu Salud siempre nos llegan interesantísimas invitaciones y queremos darles a conocer la siguiente. Fíjense que desde el 19 de junio hasta el 15 de julio se va a abrir una convocatoria para las instituciones públicas o privadas sin fines de lucro que desarrollen proyectos, actividades e iniciativas de solidaridad que contribuya a superar la difícil experiencia de la enfermedad de la mejor manera posible. Esta convocatoria se denomina Premios Anuales Mejores Días y es un proyecto creado por Laboratorio Chile Teva con el fin de mejorar la calidad de vida de los pacientes. Estos premios se lanzaron en España en el 2015 y desde el 2019 comienzan a replicarse en distintos países donde Teva tiene presencia, siendo Chile uno de los países seleccionados para realizar estos premios. La información la puede completar en www.laboratoriochile.cl. Creemos que es una tremenda iniciativa humanizar entonces todas las iniciativas que tienen que ver con mejorar el bienestar de los pacientes, nos parece relevante y por eso tiene un espacio aquí en A Tu Salud. Ricardo, estamos listos y dispuestos para seguir avanzar en este programa y conversar sobre ciencia, salud y vida, así es que sean todos muy bienvenidos y bienvenidas a Tu Salud. Migrantes y refugiados presentan un mayor riesgo de tener mala salud que las poblaciones de acogida. La sentencia sonó fuerte y clara desde la Organización Mundial de la Salud en enero de este año. El primer informe sobre la salud de los refugiados y los migrantes en la región de Europa de la Organización Mundial de la Salud fue publicado por la Oficina Regional de este organismo internacional para Europa. Y concluyó que si bien los migrantes y los refugiados suelen gozar de un buen estado de salud general, corren el riesgo de caer enfermos mientras se desplazan de un sitio a otro o durante su permanencia en los países de acogida debido a las deficientes condiciones de vida o a los cambios en sus estilos de vida. Desde la Organización Mundial de la Salud se enfatizó que hoy día los sistemas políticos y sociales se esfuerzan por estar a la altura del reto de responder a los desplazamientos y la migración de un modo humano y positivo. Y este primer informe da cuenta también de aquello. Tenemos en A Tu Salud el privilegio, la oportunidad de poder compartir acerca de experiencias de migración, de desplazamientos y de refugiados con personas que están trabajando, observando esta temática y, como me lo revelaba al comienzo, antes de ingresar a este estudio, a saber cuál es el efecto de no ser ciudadano. Y para ello les quiero presentar, está con nosotros el profesor Michael Pérez. Él es doctorado en Antropología Cultural de la Universidad Estatal de Michigan. Es actualmente está ocupando un puesto de Derechos Humanos del Comité de Asesoría y Defensa Programática de los miembros de la Asociación Americana de Antropología. Ha estudiado identificando a los palestinos. Ese fue su tema de tesis, ¿no? Identificando a los palestinos refugiados y la política de identidad etnonacional en Jordania, y tiene un conocimiento sobre este tema que queremos agradecer de poder compartir. ¿Cómo estás, Michael?
Muy bien, gracias por la oportunidad de estar con ustedes.
Muchas, muchas gracias a ti. Y junto a nuestro invitado internacional está Valentina Fagerdin-Traki. Ella es antropóloga, es magíster de la Universidad de Chile y de la Universidad Nacional de Cuyo, es académica del Instituto de Investigación en Ciencias Odontológicas de nuestra Facultad de Odontología, panelista, invitada y una querida amiga también. Hola, Vale, ¿cómo estás?
Hola, Cecilia, muchas gracias por la invitación.
Valentina siempre nos trae temáticas que son desafiantes y que son tremendamente valiosas, interesantes de conocer y de acercar a la experiencia de nuestro país. Así es que quiero partir con eso, Valentina, y con esta idea de formar este laboratorio en ciencias sociales, bioética y comunicación aplicadas a la salud y a la odontología, que está emergiendo como un campo de investigación, como líneas de investigación profesionales que van a estar dedicados allí en la Facultad de Odontología, y nos cuenten cuáles son esos desafíos que tú vislumbras y que son apreciados también.
Bueno, sí, como tú comentas, hace poquito creamos ya formalmente el Laboratorio de Ciencias Sociales, Bioética y Comunicación Aplicadas a la Odontología, y somos un equipo interdisciplinario, ¿no?, que es la mayor riqueza que podríamos aportar al ámbito de la odontología. Dedicado al tema de las ciencias sociales y la bioética, y con el objetivo básicamente focalizado al investigar desde perspectivas que sean integradoras de metodologías diferentes y focalizados en los problemas nacionales de salud, fundamentalmente odontológica. No existen, a nuestro juicio, otros equipos interdisciplinarios trabajando en odontología. Por lo tanto, somos un equipo pionero y la idea es abrir campos de investigación y de formación de nuestros estudiantes, ya sea de pre o posgrado, en esta integración, digamos, metodológica y paradigmática, ¿no? Desde los temas que vamos a elegir para investigar hasta las metodologías que vamos a elegir para resolver estas investigaciones, todo debiera ser lo más interdisciplinario posible.
Quiero recordar que nos están sintonizando a través del 102.5 FM Radio Universidad de Chile y también a través del diario electrónico www.radio.uchile.cl para Chile y para el mundo, a través ahí de las redes de internet y también a través de redes sociales en el Facebook de Radio de no de Radio Universidad de Chile, de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. También nos puede seguir a través del Facebook Live, ahí en imagen y sonido. Va a poder compartir también con nuestros invitados. Vale, cuando uno lee ahí el proyecto, dice una instancia avanzada de investigación. Y es avanzada porque además se le agrega el ámbito de los derechos humanos, el ámbito del enfoque social y ético, que por supuesto que enriquece cualquier investigación en los ámbitos de la salud y en los ámbitos de toda la investigación en general.
Uh-huh. Claro, sí. Por eso te comentaba, el desafío es empezar por casa, digamos, ¿no es cierto?, abriendo la perspectiva de cómo se trabaja en salud, ya sea en el ámbito clínico o de salud pública, hacia enfoques más integradores, ¿no? Donde las ciencias sociales tienen cosas elementales que aportar, digamos, ¿no?
Para comprender también para lo que comprender. Es el fenómeno.
Empezando por comprender.
Claro, sí, exacto. De la salud y del bienestar, que es a donde uh-huh. queremos llegar. Valentina, lo mencionábamos al inicio como introducción, ¿no? De manera introductoria, cómo la situación de vida de los migrantes, de los refugiados, está ahí muy de la mano de lo que son los determinantes sociales de la salud. Por lo tanto, me gustaría que nos entregaras algunos elementos para poder mirar y cómo va a ser este abordaje que hoy día vamos a tener con Michael, quien nos va a comentar qué es lo que está pasando hoy día con tantos y tantas migrantes y refugiados alrededor del mundo.
Claro, bueno, obviamente el fenómeno de la migración no es un fenómeno nuevo, uh-huh. pero yo diría que con el mundo globalizado tiene desafíos diferentes, digamos, ¿no? Entonces requiere adecuaciones nacionales, políticas, sociales, económicas, que no siempre los estados están en situación de proveer, ¿no? Es un tema muy sensible y muy ideológico también, ¿no? En Chile, lamentablemente, hemos asistido a un par de declaraciones de algunas autoridades de salud, particularmente, que han caído, digamos, en la cosa fácil de estigmatizar a grupos de población por venir de otro lado, digamos, vinculándolos con algunas enfermedades en particular. Ese tipo de declaraciones, digamos, uh-huh. no le hacen bien uh-huh. al proceso de migración y de integración de los migrantes a la sociedad acogedora, en este caso. Uh-huh. Obviamente ha sido definido como un determinante social de la salud el tema de la migración, afortunadamente a nivel internacional, ¿no es cierto? O sea, Chile no podría decir, no reconocemos esto como un determinante social, y por lo tanto el desafío es adecuar nuestra estructura de políticas públicas, ¿no es cierto?, y social, ¿no es cierto?, a este nuevo conglomerado humano, ¿ya? Uh-huh. Fundamental en este sentido es decir que desde el enfoque de derecho cualquier persona deja de ser migrante ya cuando está asentado en un país acogedor, digamos, ¿ya? Porque siempre se corre el riesgo de que el carácter de migrante estigmatice a la persona, digamos, y
se perpetúe.
Claro, y se perpetúe, entonces no favorece eso la integración y el reconocimiento de esos derechos fundamentales que son de las personas, ¿ya? Estén o no en situación de migración o de refugio, ¿no?
Bueno, respecto a esas declaraciones tan desafortunadas, llenas de prejuicios y de estigmas, claro que no favorece el bienestar de los seres humanos, por lo tanto creo que es muy adecuado ese enfoque que señalas, el enfoque de derechos, Valentina. Y ya instalados en algunos elementos, tú dices la migración, la inmigración no es nueva. Los desplazamientos humanos desde que existen, ¿cierto? Existimos los seres humanos, eso ha constituido parte de la evolución, de la historia de la humanidad. Michael, en relación a la migración árabe, que es tu tema de investigación y que cuando tú me señalas al inicio, bueno, yo estudio el efecto de no ser ciudadano y que se reproduce durante generaciones. En el caso de la migración árabe, ¿tú nos podrías ahí ilustrar acerca del origen y de cuáles son las etapas, cómo está hoy día lo que nos llega a veces a través de los medios de comunicación fundamentalmente, pero tú que haces un seguimiento allí?
Sí, bueno, la inmigración de los árabes, yo lo miro por el punto de vista de los palestinos, la experiencia de los palestinos, que empieza en los 40. Podemos decir que empieza más adelante todavía, antes de que está creado el Estado de Israel, pero yo me enfoco en las consecuencias de los del refugiado que lo sacaron de Palestina y fue creado el Estado de Israel. Eso fue, vamos a decir, fue un momento de que los árabes salieron del Medio Oriente en muchos números, casi 1 millón de gente. Pero después de eso tenemos muchas guerras que han ocurrido, que han empujado a gente a diferentes países. Hemos encontrado, por ejemplo, en la guerra de Irak, tuvimos muchos iraqueses que fueron a Jordania y y otros países de los Estados Unidos. Tenemos la guerra en Siria. Hemos tenido muchas migraciones que salen del Líbano y de otros países por razones de guerra. Pero yo lo miro desde el punto de vista de los palestinos porque en esa instancia lo han tratado como una comunidad excepcional dentro de la comunidad de refugiados, porque están apegados a la creación del Estado de Israel. Pero aunque son excepcional, lo han dejado y llevan el más tiempo como refugiados de cualquier población de árabe que existe en el Medio Oriente o afuera del Medio Oriente. Uh-huh. Entonces, de cierta manera puedes ver todos los problemas que enfrentan los refugiados por la experiencia de los palestinos, porque están en tantas situaciones diferentes que es como que capturan la experiencia en total, uh-huh. Uh-huh. Que por ejemplo incluye las consecuencias de la salud, de educación, del trabajo, del conflicto y la violencia. Uh-huh. Y ahora uno de los problemas que tenemos es mirar el refugiado musulmán como un refugiado distinto de los refugiados, porque como ser musulmán es ser una figura de que como de amanecer, de cierta manera, uh-huh. o complicado, y que los países lo miran sospechosamente.
O sea, podemos intuir con eso, es que dentro del grupo de los migrantes y los refugiados, además habría como una doble un doble prejuicio, ¿cierto? Una doble vulneración con este grupo humano.
Sí, y uno se supone que a ser refugiado está reconocido como uno lo mira como refugiado, esa categoría que viene con ciertos derechos. Pero en realidad el refugiado no existe. Es un refugiado palestino, un refugiado musulmán, uh-huh. un refugiado de Siria. Entonces, es el mismo problema que encontramos con los derechos de ser humano. En el momento que uno pierde ser ciudadano y pierde sus derechos, es el momento más importante que vamos mirándolo como uh-huh. una persona que merecen todos los derechos. Pero no existe eso todavía. Seguimos mirando el refugiado, no como ser humano, pero como un refugiado particular. Uh-huh. Y por supuesto, ser palestino ya empieza algunos problemas, pero ser palestino musulmán te da otro problema.
Claro, sí es lo que la imagen que me está generando, ¿no? Tu relato, cómo vamos doblemente victimizando y fragilizando a las personas de acuerdo a estas características que hoy día pareciera que la sociedad global lo ha identificado, ¿no? Y le atribuye estos prejuicios. ¿Cuál es esa identidad palestina que tú has estado investigando en tus líneas respecto de los refugiados? ¿Se mantiene, no se mantiene? Si están siendo siempre, ¿no es cierto?, como acusados de algo solo por tener esta identidad, ¿también les afecta? ¿Se va transformando?
Sí. Bueno, podemos mirarlo de por lo menos dos maneras. Uno primero será que sí, los palestinos han hecho tremendo esfuerzo de mantener alguna identidad palestino general entre todos los refugiados, o sea, donde sea. Hacen un esfuerzo de transmitir la identidad de varias maneras. Puede ser con el mapa de Palestina, que tiene todas las ciudades y campos de orígenes de donde vinieron los palestinos. Lo podemos mirar de otras actividades que tienen para conmemorar y recordar la tierra de Palestina, y también el nacionalismo, todo lo que viene con el nacionalismo. Pero eso es una manera de verlo. La otra manera que yo lo miro es cuáles son las experiencias, cómo ser palestino en un local, qué significa ser palestino. Entonces, por ejemplo, yo he trabajado ahora recientemente con unos palestinos en Jordania que salieron de Gaza en 1967. En Jordania se llaman los Gazawi de Gaza, pero no son de Gaza originalmente, pero de todas maneras viven dentro de esa categoría de ser de Gaza. Y vivir de esa categoría es vivir sin ser ciudadano desde 67 hasta el presente. Entonces tenemos muchas generaciones viviendo sin eso y todas las consecuencias que vienen con no ser ciudadano. Entonces, sí, si tú le preguntas a ellos, ¿eres palestino? Por supuesto, te van a decir, somos palestinos, tenemos el derecho de volver a nuestra tierra, etcétera. Pero también tienen la experiencia específica de no ser ciudadano y no poder trabajar como otro palestino que es ciudadano de Jordania. Y es esa diferencia que va creando una identidad palestina, pero más específica. Y embajado como en el local y en la categoría de palestino en que existe. Y entonces eso me interesa también, porque siempre como hay un riesgo de reproducir las ideas del nacionalismo y perder ver cómo es vivir como un palestino, un tipo de palestino dentro de la comunidad. Y los de Gaza en Jordania son una minoridad dentro de una minoridad. Entonces yo trato de mantener los puntos de vista. Ser palestino generalmente y dentro de la ideología de nacionalismo, uh-huh. pero también de la experiencia de la vida. No ser ciudadano, no poder ir a esta escuela, no poder trabajar aquí porque no tienes el número nacional, como lo llaman en Jordania, ¿sabes? Y eso me interesa también. O ser de un campo específico, del campo de Gaza, por ejemplo. Es un campo distinto de todos los campos. Entonces, eso también contribuye a ser un palestino, tanto como ser un refugiado de origen de 1948 de Palestina.
Es realmente interesante conocerlo de primera fuente, porque cómo se están dando estas dinámicas de los desplazamientos, esta dinámica, como tú señalas, de no tener ciudadanía. Estaba tratando de pensar todas las limitantes de por no tener identificación, por ejemplo, no tener acceso a vivienda, no tener acceso a algún trabajo permanente y digno. Eso repercute sin lugar a dudas en todo lo que significa el estado de salud y bienestar, pero también en sus propias connotaciones como ciudadanía. O sea, se pone en cuestión y se tensiona sin lugar a dudas el concepto de ciudadanía y todos los emblemas de la democracia, la libertad, etcétera. Entonces es una situación muy excepcional y te quería preguntar entonces cuáles son esas luchas que tú has detectado que se dan en este espacio de no ser ciudadano.
Sí, bueno, lo interesante es que en el caso, por ejemplo, de los de Gaza que no son ciudadanos, se han adaptado. Ellos ya entienden la mayoría de los límites y entonces ya como que evitan dónde van a tener conflicto con el Estado o dónde van a enfrentarse con los límites, y se han acostumbrado a vivir dentro de los límites. Eso significa, por ejemplo, ellos ya saben que no se puede comprar tierra. Si tienen el dinero, la mayoría son pobres, pero no todos son pobres, vamos a decir. Y si quieren comprar una casita, un terreno para vivir afuera del campo, tienen que ponerlo debajo de un nombre de alguien que es ciudadano. Y por supuesto, si conocen la persona y tienen mucha confianza, quizás no creen problema. Pero también hay problemas en que el momento que legalmente el dueño de la tierra no es el de Gaza. Entonces uno lo puede quitar, le puede robar la tierra, y ha ocurrido. Entonces siempre tienen que tomar ese riesgo en comprar una casa o un terreno. Tienen confianza en una persona, pero de pronto le pueden quitar de todo. También de la salud. No tienen acceso a los programas de gobierno para los pobres que tienen los jordaneses, que son ciudadanos. Entonces, ellos tienen que encontrar manera de apoyar la comunidad ellos mismos por si acaso alguien se enferma. Entonces, lo que he encontrado es que algunos tienen unos grupos y lo que hacen es que cada da, como vamos a decir, 5 dinar jordanés o 10 cada mes, y cada mes le toca a uno tomar todo ese dinero del grupo, y entonces lo utilizan para quizás tienen alguien que está enfermo o que tiene que ir a hacer algún tratamiento, y en ese momento esa persona tiene acceso a dinero que no hubiera tenido y lo utiliza para hacer lo que tiene que hacer. Puede ser con la salud, puede ser con trabajo, con lo que sea. Y entonces el otro mes le toca a otra persona.
Entonces, ¿y eso lleva muchos años, Michael?
Sí, y eso se encuentra en muchos de los campos, no solo de Gaza, pero sí se encuentra. Y eso es una manera que quizás alguien tiene que pagar la escuela y tienen una deuda y ahí pueden resolver. Pero eso es dentro de ellos. Y por supuesto es con mucha confianza porque uno puede llevar todo el dinero y entonces de pronto no construir el mes que viene o el próximo mes. Pero así, esos son algunas de las prácticas que desarrollan dentro de los límites para poder seguir viviendo y encontrar manera de enfrentar los límites.
Queremos agradecerte desde A Tu Salud, Michael, que nos puedas ilustrar tan bien, tan detalladamente, cómo los seres humanos también van encontrando de manera creativa, de manera solidaria y colaborativa, poder resolver estas necesidades que son tan trascendentales, fundamentales para cada uno de nosotros. Sí, sobre todo aquí en Chile, cuando se habla mucho de tener casa propia, ¿no? De poder tener acceso a distintas prestaciones de salud, cómo se están dando las situaciones en estos lugares de refugiados y cómo los mismos refugiados van encontrando las herramientas ahí, y que habla de la condición humana. En este programa, Michael, te quiero comentar que tenemos dos bloques y ya hemos completado el primer bloque con esta interesante conversación. Sin embargo, tenemos que hacer una pausa, vamos a hacer una detención para tener ahí contacto con Radio Universidad de Chile y vamos a retomar esta conversación que, te vuelvo a señalar, lo considero absolutamente valiosa, imprescindible, de poder conocer la situación de tantos seres humanos en otros lugares de nuestro país, pero también vamos a estar dando la mirada a cómo está viviéndose la misma situación acá en nuestro país, precisamente con refugiados, con inmigrantes también en esa condición. Así es que a Ricardo Hinojosa le vamos a pedir que nos deje ahí con la cápsula, nuestro odontodato de cada semana, que nos permite ahí tener algunas recomendaciones para mantener la salud odontológica, y vamos a ir a esa pausa y vamos a retornar al estudio de Radio Universidad de Chile para seguir conversando sobre ciencia, salud y vida en A Tu Salud. No se despegue de la sintonía de Radio Universidad de Chile.
La Facultad de Odontología de la Universidad de Chile presenta Odontodato.
Algunos problemas de salud mental pueden aumentar el riesgo de producir caries. La depresión es una enfermedad que afecta a las personas, alterando una serie de dimensiones de la vida. Frecuentemente se pierde el interés por acciones de autocuidado, por ejemplo, el cuidado de los dientes mediante su cepillado. Por otro lado, el tratamiento farmacológico de esta enfermedad altera la función de las glándulas salivales. Esto determina que la condición de riesgo de sufrir caries sea mayor y requiera de mayor cuidado y protección. Consulte a su dentista.
Un aporte de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. Hablemos de ciencia, salud y vida a tu salud en Radio Universidad de Chile.
Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi y Radio Universidad de Chile te invitan a la conferencia Emergencia documental post-dictadura y violencia de Estado a partir del trabajo de Kimun Teatro, que se efectuará en el sitio de memoria el próximo jueves 20 de junio a las 18 horas. Expondrán Helen Risor, doctora en Antropología Social de la Copenhagen University, Marcela Cornejo, profesora de la Escuela de Psicología de la Pontificia Universidad Católica de Chile, y Evelyn y Paula González Seguel, integrantes de la compañía Kimun Teatro. Las y los esperamos en esta actividad, que es parte del ciclo Teatro Documental, Memoria, Pueblos Originarios y Derechos Humanos, que se efectúa en Villa Grimaldi.
Si quieres formarte como especialista en odontología, ven a aprender con excelencia, prestigio y reconocimiento nacional e internacional. Escuela de Graduados de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile imparte programas acreditados por la CNA en postítulo y posgrado, con oportunidad de intercambio con instituciones en el extranjero y consolidado conocimiento básico clínico para la odontología que el país necesita. Súmate a la odontología especialista en la Escuela de Graduados de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. 60 años al servicio de los chilenos y las chilenas. Más informaciones en www.odontologia.uchile.cl. Proceso de admisión 2019 en marcha.
Hola, soy Gonzalo Rodríguez, director de la Escuela de Pregrado de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile, y te quiero invitar a conocernos. Hemos enseñado construido y transformado la odontología en Chile desde hace 107 años. Como herencia de nuestros fundadores, en 1911 procuramos impregnar el sentido público y social a nuestro quehacer. Promovemos un pensamiento crítico y reflexivo para aportar a la sociedad como odontólogos y actores sociales. Estamos integrados al campus de la salud y a la experiencia de ser un estudiante de la Universidad de Chile. Y por sobre todo, estamos comprometidos con la calidad de la educación superior. Somos educación pública y estatal al servicio de nuestra población. Ven a conocernos.
Admisión 2019. Más informaciones en Facultad de Odontología, Universidad de Chile, www.odontologia.uchile.cl.
Hola, soy Luis Mesina y les quiero invitar a todos y a todas para que sintonicemos todos los días viernes de 16 a 17 horas en Radio Universidad de Chile el programa Debate Social, donde estaremos discutiendo, debatiendo, conversando con amigos y amigas sobre la realidad nacional, especialmente del mundo social. Así que quedan todos invitados e invitadas a escucharnos.
Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida. Un programa de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile.
Ya estamos de regreso en el estudio de Radio Universidad de Chile en el 102.5 FM. Nos está sintonizando a esta hora y también a través del diario electrónico www.radio.uchile.cl, a lo que además se le ha sumado la transmisión en imagen y sonido a través de la plataforma de Facebook Live en el Facebook de Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. Hemos estado esta mañana muy interesados en conocer la realidad de la inmigración y también de aquellos que han debido desplazarse por motivos de fuerza mayor, como conflictos, como guerras. Nos referimos a muchos de ellos refugiados. Pero conocer la experiencia a partir del trabajo de un experto en estas materias, y está con nosotros el profesor Michael Pérez. Nos ha estado acompañando en esta oportunidad gracias al trabajo que se está realizando con este laboratorio que está desarrollando la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. Quiero decir que el profesor Michael Pérez es doctor en Antropología Cultural de la Universidad Estatal de Michigan y que está ocupando un puesto en Derechos Humanos del Comité de Asesoría y Defensoría Programática de los miembros de la Asociación Americana de Antropología. Y está con nosotros también la profesora Valentina Fagerdin. Ella es académica, es antropóloga también, es académica del Instituto de Investigación en Ciencias Odontológicas de la Facultad de Odontología y quien está encabezando este laboratorio, y lo voy a mencionar, es el Laboratorio de Ciencias Sociales, Bioética y Comunicación Aplicadas a la Odontología. Estábamos conociendo de primera fuente lo que está pasando con los refugiados palestinos y hablábamos ahí en la pausa acerca de la potente huella identitaria del pueblo palestino. Valentina nos comentaba ahí de algunas personas que incluso viviendo, naciendo nuevas generaciones en otros países, sin embargo, la identidad palestina se mantiene. Uh-huh. Resulta también importante conocer por qué crees tú que se da esta situación.
Ay, yo creo que son, digamos, los embates que ha sufrido particularmente ese pueblo, digamos, a lo largo de su historia, sobre todo su historia contemporánea. Eso ya es un incentivo fundamental para mantener una identidad cultural específica. Uh-huh. Fíjate que el caso palestino, yo le comentaba a Michael también hace unos días, se compara muchas veces de manera muy juiciosa con la situación que vive el pueblo mapuche dentro de nuestro propio territorio, digamos, ¿no?
Lo estuve pensando todo el primer bloque, vale.
Claro, han habido acercamientos, digamos, desde investigaciones, sobre todo en el ámbito social, que vinculan ambas experiencias, ¿no? La relación con la tierra, con el caso del pueblo mapuche tan fuerte, ¿no es cierto? y la permanente lucha por sobrevivir en un territorio cercado. Ya es un caso bastante, bastante parecido.
Sí, el año pasado, en diciembre, si mal no recuerdo, estuvo aquí la profesora Ana María Yoyarse, uh-huh. investigadora también de la Escuela de Salud Pública de nuestra Casa de Estudios, y donde abordamos potentemente la situación de vulnerabilidad que vive el pueblo mapuche en particular, atravesado por tanta violencia, ¿no? Violencia de Estado, muchas veces, claro. La mayoría de las veces.
Sí.
Y cómo eso constituye también una forma de ser. Así claro. Es que también lo pensé todo el tiempo mientras Michael nos relataba tan amablemente, además una realidad que debe ser muy abrumadora también para los pueblos. Quiero llegar al tema de estábamos conversando acerca de las luchas que tienen que realizar el pueblo palestino en los campos de refugiados o donde ha estado inmigrando. Luego eso genera una situación de vulneración también, ¿no? No solo de salud, que arrancábamos hablando de cómo la OMS reconocía cómo se vulnera la salud en los grupos de migrantes y refugiados. Pero el factor de la exclusión, y tú lo decías muy bien, no ser ciudadano, ¿cuánto también fragiliza la condición humana?
Bueno, es algo totalmente, ¿sabe? Le afecta en total. Por ejemplo, hasta el trabajo. Uno quería trabajar como un palestino de Gaza en Jordania y hay hasta 19 profesiones que uno no puede entrar porque no eres ciudadano. No puedes trabajar por el gobierno, que es un trabajo muy importante y está asegurado por el gobierno, entonces es algo un poco más permanente que otro trabajo. Entonces, eso es uno de los límites que enfrentan, pero también le cambia su manera de ver la vida. Por ejemplo, si uno quiere seguir la educación, bueno, no puede, a empezar, no pueden ir a las universidades nacionales de Jordania. Entonces, si quieren seguir su carrera de educación, tienen que pagar como extranjero para una universidad privada, que muchos de ellos no tienen el dinero para hacerlo. Y también, si lo hacen, que muchos llegan a hacerlo, ¿para qué? No hay trabajo, o los límites del trabajo los dejan que, aunque son educados, no tienen oportunidades de realizar esa educación en alguna otra profesión. Y entonces, lo que eso hace también es empuja a palestinos a seguir otros viajes, hacerse de nuevo migrante o refugiado, vamos a seguir, porque decir que siguen haciendo refugiados, y buscar trabajo en otros países de nuevo, donde quizás con su educación pueden realizar algún trabajo. Entonces, uno se da cuenta rápidamente que es complejo cómo los límites van como... es una combinación de límites que afecta no solamente que no puedo encontrar trabajo o me cuesta trabajo entrar a la universidad, pero ¿para qué seguir el curso de educación?
Y se van superponiendo esas barreras.
Sí.
Uh-huh. Hablábamos de vulneración o vulnerabilidades, de exclusión, y todo esto va empujando a más desplazamientos y vuelven a vivir la misma experiencia. Eso es lo que uno puede ir entendiendo, ¿no?
Sí.
Se vuelve a repetir finalmente este como estructuras, dinámicas en otros países.
Claro, eso depende un poco también de qué es lo que van a encontrar cuando llegan al nuevo contexto.
El país de acogida.
Claro, el país de acogida. A veces hay casos muy bien intencionados como el de nuestro propio país, lo digo porque me acuerdo del famoso documental de los años 90 sobre la llegada de los yugoslavos.
Sí, también lo pensé.
Nema Problema se llamaba. Llegaron también unos yugoslavos refugiados hace muchos años atrás, y el Estado de Chile, yo diría que era casi una de las primeras experiencias, tal vez la primera, la verdad que no lo sé, de acogida de refugiados.
Como política de Estado.
Claro, fue una muy buena intención, pero los yugoslavos, digamos, dieron esa experiencia como abortada, digamos, ¿no? Se llevaron muy bien con esa acogida, porque los estándares a los que estaban acostumbrados, aún en un contexto de guerra, eran muy superiores a lo que nosotros como país latinoamericano, ¿no es cierto?, chiquitito y bastante pobre en realidad, pese a lo estrafalario de nuestra visión, digamos, dentro del contexto latinoamericano, somos un país pobre. Pese a eso, digamos, a la perspectiva que nosotros tenemos sobre nosotros mismos, los estándares de vida que tienen en otras partes del mundo hacen que choquen ambas expectativas, ¿no?
Además,
la del refugiado y la del país que acoge.
Pero además creo que se da también un poco el abandono, ¿no? Porque esto es como una declaración de intenciones, como dice Valentina, muy positiva. Sin embargo, a poco andar ya se le abandona. Entonces, evidentemente, las barreras idiomáticas, por ejemplo, que es una de las primeras barreras que aparece. Y luego todo lo que tú describías, el acceso a la educación, el acceso a la salud, cómo los vamos integrando. Chile se había caracterizado por ser un país muy aislado en esos términos, uh-huh. sobre todo en términos culturales, ¿no?
Claro.
Hasta la pregunta surge si los chilenos o en Chile se le teme a la diversidad. Uh-huh. Y hoy día, hace un par de años, yo creo que empezamos a tener corrientes migratorias como del centro de América, potentemente, pero ha tensionado mucho la cultura de este país, que es el país de acogida en este caso. Uh-huh. Y en ese mismo sentido, también para ambos, ¿no? Chile ha tenido estas experiencias. Ahora último, encontraba por ahí que en el año 2017, en octubre, habían llegado 14 familias sirias a Chile, sumándose a esta experiencia de los yugoslavos que tú mencionabas, Valentina. ¿Tú has visto cuál ha sido la respuesta de nuestro país? ¿Ha repetido tal vez esos errores de abandono de estas familias?
Yo creo que la experiencia ha enseñado bastante, ¿ya? Los organismos que han estado detrás de esa acogida, no solamente los yugoslavos, después de los palestinos que venían del campo, un campo, digamos, a las afueras de Jordania, me parece, que estaban viviendo en Irak, ¿no es cierto?, y debieron salir de ahí por presiones, digamos, políticas. Esa gente llegó el año 2008, me parece, a Chile. Eran varias familias, de las cuales quedan dos o tres viviendo en Chile. El resto, cuando ya obtuvo sus documentos nacionales, después de 5 años, prefirió emigrar a otros lados, ¿ya? Uh-huh. Ya no como refugiados, porque iban con documentos chilenos, que, digamos, habría sido el aporte que hicimos como nación, ¿no es cierto?, a ese proceso. Pero decidieron emigrar a buscar mejores condiciones de vida. Entre otras cosas, yo creo, un reconocimiento cultural y religioso de mejor calidad que el que podríamos brindar acá en Chile, ¿ya? En el caso sirio, no lo conozco de primera mano, lo conozco solamente por comentarios que me han hecho. Creo que han habido algunas tensiones también dentro de ese grupo, pero la experiencia me parece a mí que ha estado bastante mejor fundamentada, ¿ya? El país ya tiene más ejercicio en ese tema y sabe cómo acercarse mejor, ¿ya? Sin embargo, para poblaciones musulmanas particularmente, hay algunas sensibilidades que debieran tenerse y no necesariamente las hemos desarrollado en Chile. También porque los musulmanes somos un grupito muy, muy pequeño de población, de orígenes muy distintos, incluyendo el chileno, digamos, pero no tenemos una visibilidad, digamos, y una presencia masiva. Entonces la gente no sabe qué esperar muchas veces o qué ofrecer a una persona musulmana, sobre todo si viene de otro lado, se viste diferente, habla un idioma raro, ¿no es cierto? Se lo observa como siendo muy diferente. Yo creo que es un aprendizaje como el que estamos teniendo con los otros inmigrantes, ¿eh?, de otros contextos. Vamos a ir aprendiendo.
Qué bueno lo que señalas, Valentina, porque creo que este programa también tiene alguna intención al respecto. Poder tener aquí en esta conversación al profesor Michael Pérez también nos ayuda a abrir las percepciones sobre las personas, ese otro que es distinto, pero que es tan humano como todos nosotros y tal cual como lo describe en sus líneas de investigación el profesor Pérez, respecto de las barreras que se le van presentando, de las vulneraciones, de cómo finalmente los otros los perciben, ¿no? Y en ese sentido quería preguntarte por algo que menciona Valentina, los aspectos culturales y religiosos de este pueblo, tan particulares y característicos. ¿Tú compartes la experiencia, lo que se configura como el choque de culturas, el choque cultural? ¿Eso lo viven también, lo experimentan?
¿Los palestinos?
Sí.
Sí, bueno, lo que depende del contexto. Por ejemplo, en Jordania vamos a decir que la mayoría de los palestinos son musulmanes o son de origen musulmanes, iguales que los jordaneses. Entonces, ahí no hay tanto un conflicto. O se llevan lo mismo. Y también tener como una identidad árabe, también se pueden unir un poco. Y no hay esos problemas que quizás existen en otros lugares. Pero siempre el humano encuentra manera de ser diferente. Y entonces se ve, por ejemplo, yo trabajaba en una escuela donde habían estudiantes de palestinos y jordaneses, palestinos que eran ciudadanos jordaneses y de Jordania. Y hasta en la manera de hablar se encontraba diferencias que se utilizaban para los conflictos. Ahora, eso era porque hay momentos de la historia que ser esas diferencias, como le dan importancia. Por ejemplo, había la guerra civil en 1970 en Jordania entre un grupo palestino y el gobierno jordanés. Entonces, esa guerra sigue viviéndose dentro de la diferencia de idioma, de cómo hablan, o hasta la comida. Que algún plato, el munujía, por ejemplo, es palestino y eso viene de Palestina, no es jordanés, o que los jordaneses se comen un mansaf de trigo, no de arroz, o lo que sea. Entonces, pero es interesante ver, aunque son musulmanes, son suní, o que son árabes, los conflictos y la memoria de los conflictos sigue viviéndose dentro de otras de prácticas culturales que uno piensa que serían diferencias muy pequeñas, pero significan un problema muy grande.
Y esa memoria del conflicto, a propósito también de lo que señalaba Valentina en el caso chileno del pueblo mapuche, como lo decía también la profesora Ana María Ollarse, en este continuo de violencia que se ha encontrado el pueblo mapuche, es similar a lo que ha pasado con el pueblo palestino. La violencia, el conflicto, ¿cómo marcan también tanto de la práctica cotidiana de los inmigrantes y los refugiados y cómo llevan también ellos consigo?
Bueno, la violencia se sigue viviendo de una manera en la vida ordinaria, porque ser refugiado en un campo por generaciones es una forma de violencia, ¿sabes? Estructural. Y entonces, para mí, yo miro la violencia como que sigue en la vida, pero en otras formas. Pero también es que tener una identidad y una relación a una tierra creada por la violencia de otro estado, en este caso Israel, la violencia es un momento o un evento fundamental en la creación de la comunidad. Entonces, es relacionarse como palestino a la violencia, porque la violencia fue parte de tu historia, tu origen, de cierta manera. Entonces, uno ve en las prácticas culturales de memoria cosas que significan esa violencia de salir de su tierra, y la guerra o lo que sea, y se ve en los símbolos, por ejemplo, del nacionalismo, que cualquier país lo utilizan, pero tiene significa algo específico en este caso de palestino. También quería decir,
como porque el hatan,
sí,
como el pañuelo,
sí, que es algo color. Sería algo ordinario, pero ahora es un símbolo que tiene más político. Importancia. Uh-huh. Y también lo que es importante, que aunque veo las conexiones entre los mapuches, por ejemplo, y los palestinos y otras comunidades del mundo, es importante que en el caso de los palestinos, ellos son víctimas, pero por una comunidad que se mira globalmente como una víctima. Entonces, la comunidad judía de Europa, específicamente, miran que a sacar los palestinos de su país, su propio país, era un acto de justicia, porque era a asegurar los derechos de la comunidad judía. Eso crea ciertos problemas por los palestinos que creo que muchas de las poblaciones no enfrentan, porque hasta que no se miran como víctimas y en su resistencia lo construyen como el enemigo de las víctimas. Entonces, eso es algo muy específico a los palestinos que no comparten con otras comunidades, que quizás, por ejemplo, las comunidades indígenas de los Estados Unidos, que han sufrido mucho debajo del gobierno. Uno no dice que el gobierno de los Estados Unidos es víctima, pero en el caso de los palestinos son víctimas de víctimas.
Claro.
Se le hace el problema más complejo.
Qué interesante.
Sí. Bueno, son las oportunidades que nos brinda este espacio como la Tu Salud de poder contar con estas perspectivas que son novedosas para nosotros, pero que tienen todo el fundamento en la investigación. Hay un estudio multicéntrico que está liderando la Universidad de Memphis sobre comunidades islámicas en Argentina y Chile. ¿De qué manera se están confluyendo entonces estos intereses para poder tener investigación junto a nuestros invitados de hoy día?
Bueno, a darte un cuento un poco más corto. Yo soy musulmán converso, aunque soy antropólogo, y a mí siempre me ha interesado los estudios de religión y mi experiencia como cubano-americano converso al Islam. Y entonces yo siempre tenía la idea de hacer un estudio sobre el Islam en comunidades latinas. Pero cuando hay muy poca literatura en inglés sobre este tema, y en Chile específicamente no hay nada en inglés que encontré, y lo que existe es muy poco y muy malo. Te da la impresión de que el Islam es, como siempre, una pregunta, una cuestión de un problema, no como problema. Algo así. Entonces, en eso intenté de ver otra manera de poder a estudiar y entender las vidas de los musulmanes en un país donde son minoridad, pero también cambiar el punto de vista, porque la mayoría de la literatura sobre las minoridades de musulmanes se trata de los Estados Unidos, Europa o Australia, pero los musulmanes no solo viajan a estos países, hay otros lugares donde viajan. Entonces yo quería ver cómo se podía, qué historia podemos encontrar del Islam y los musulmanes como minoridad en otro país, en otro contexto, que no tiene esta idea, o me da, hasta ahora no veo que tiene esta idea de que el Islam y la comunidad musulmana es un problema para el país. Uh-huh. Es algo quizás diferente. Y he encontrado, por supuesto, que es muy interesante porque se combina ahí con la historia de la migración de árabes hasta Chile. Y yo, estudiando los palestinos y la situación palestina, también me llamó la atención que hay muchos palestinos o comunidades de origen palestina aquí en Chile. Uh-huh. Entonces todo se une.
No son musulmanes, ¿no?
Y que no son musulmanes, son cristianos.
Son cristianos,
claro. Entonces, en eso ahora estoy trabajando aquí con John, mi compañero, y con Valentina y otra profesora de la Universidad de Chile, Marisol, sobre esta cuestión del Islam, el origen de la comunidad musulmán de Chile y de cuáles son las formas de vivir como musulmán en Chile.
Interesantísimo, Valentina. Claro.
Estamos participando.
Qué tremenda oportunidad.
Con Marisol Facuse de la Facultad de Ciencias Sociales. Y bueno, la Facultad de Ontología, y queremos darle también los énfasis que cada uno puede ofrecer, digamos, ¿no? En este caso queríamos sacar un poquito más adelante una pata, digamos, de investigación vinculada con hacer un diagnóstico de situación de salud bucal con mujeres migrantes musulmanas y sus niños, ¿no es cierto? Y abrir, digamos, la facultad, también la clínica, ¿no es cierto? Y la posibilidad de diagnosticar desde las políticas públicas, hacer un aporte, digamos, a un programa de promoción culturalmente pertinente. Uh-huh. ¿Ya? La comunidad islámica en Chile es muy diversa en cuanto a su origen. En general, a nivel, digamos, de una persona de a pie, digamos, se suele confundir lo árabe con lo islámico. ¿Ya? Los musulmanes no son, todos los árabes no son uh-huh. musulmanes, y los musulmanes no son árabes en su mayoría, ¿no? Y en Chile pasa lo mismo. Ya hay gente de todas partes del mundo, hay chilenos conversos, y entonces representa una comunidad con harto desafío, ¿no? ¿Cómo hacemos algo culturalmente pertinente para gente de distintas culturas y que comparte una identidad común, que sería la identidad islámica?
Son interesantísimos desafíos y que tuvimos la oportunidad de conocer a través de la Tu Salud y a través de Radio Universidad de Chile, también para todo Chile y para el mundo. Nos sentimos privilegiados, Michael, porque nos hayas acompañado hoy día contándonos detalladamente y con tanta claridad lo que está pasando allí en la comunidad palestina, referida a los migrantes, a los refugiados, a los excluidos y todas las situaciones de vulneración que pueden experimentar. Sin embargo, cómo esta comunidad colaborativamente se apoya, solidariza y conforma estas redes humanas, que es lo que nosotros queremos propiciar también. Así es que quiero agradecerte muchísimo esta participación.
Gracias, fue un honor.
Valentina, muchas gracias también por traernos estas perspectivas novedosas que son sumamente valiosas para enriquecer también la opinión pública a través de la función pública que tiene la radio de la Universidad de Chile. Lo mencionaba también el profesor Michael Pérez, está John Albert, el colega periodista que está aquí, que lo han visto también ahí atravesando con su cámara, haciendo el registro de este encuentro. Aquí podríamos decir multicultural también, ¿no?
Exacto.
Así es que muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias Ricardo Hinojosa por sacarnos al aire. Los agradecimientos y la riqueza que queda aquí en A Tu Salud es gracias a ustedes también. Así es que muchísimas gracias por compartirlo
gracias,
con
Cecilia,
nosotros.
Gracias por la apertura de tu programa. Sí. Eso sí, te agradece muchísimo.
Y bueno, con eso también nosotros aportamos a ese país de acogida y a poder conocer más, a instruir más y abrirnos nosotros también, abrir nuestras culturas a este intercambio tan valioso. Muchísimas gracias, nos encontramos el próximo jueves de 11 a 12, como es nuestro compromiso en este programa que es de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile y donde pretendemos, es nuestro compromiso también conversar sobre ciencia, salud y vida. Nos vemos la próxima semana en A Tu Salud. Tengan todos y todas muy buenas tardes.
Radio Universidad de Chile presentó A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida. Un programa de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida.